deportes en Mediodía COPE.
Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vaya partidazo de Nadal, agónico el partidazo, pero el caso es que ya está en semis del Abierto de Australia.
Le ha pasado de todo a Rafael Nadal, pero está en semifinales, le ha ganado 3-2 a Shapovalov y tiene rival para las semis, va a ser el italiano Berrettini. Es la noticia de portada, Ángel García. Rafa Nadal se mete en semifinales del Abierto de Australia.
Don Rafael Nadal Parera, siempre don Rafael Nadal Parera. No sé cómo todavía nos sorprende que haga estas heroicidades. Ganó muy bien los dos primeros sets, sobrado, 6-3, 6-4. Y a partir de ahí bajó la energía, empezó a sentirse mal. Perdió los dos siguientes, 4-6 y 3-6 ante Shapovalov. Y pasó por el vestuario. Tenía algo, no sabía qué. Bueno, al final volvió y acabó ganando con un gran saque y arriesgando cada bola a Shapovalov en 4 horas. Pasa, como tú dices, a semifinales, va a jugar ante el italiano Berrettini a priori el viernes en España, noche del jueves al viernes a las 4:30 de la madrugada. ¿Y quieres saber qué le pasó a Rafa Nadal y cómo le trataron? Escucha, porque da miedo.
Un golpe de calor en toda regla, se me ha cerrado el estómago, me sentía un poco mareado, la verdad, y no tenía buenas sensaciones corporales a nivel de respiración y a nivel de estas cosas. Sinceramente, cuando me he ido estaba un poquito preocupado porque me sentía un poco mal y me han hecho los chequeos médicos, me han mirado las constantes vitales, he mirado la presión de la sangre, todo, que todo estuviera más o menos bien, con lo cual me he quedado más tranquilo en ese sentido al menos, y ya sabía que salía a competir e intentar sobrevivir, y se ha podido sacar adelante un partido que parecía prácticamente imposible.
Rafa Nadal en semifinales del Abierto de Australia jugará contra Berrettini. En el fútbol la primera noticia es de nuevo Ansu Fati, porque Elena Condis, Ansu Fati no se opera.
Es la decisión que ha tomado. Ya avanzábamos anoche en COPE que prefería seguir un tratamiento conservador. El club no comunica el tiempo de baja, pero calculan que en 2 meses podría reaparecer. Anoche contábamos los detalles. Ansu prefiere evitar el quirófano porque le da pánico, porque quedó traumatizado con las 3 operaciones de rodilla del año pasado. Se bloqueó al pensar en su calvario y no quería decir adiós a la temporada. Así lo expresó ayer delante de los médicos del club en la cumbre con su familia y con gente del Barça, incluido Xavi Hernández. A pesar de que todos los especialistas le recomendaban operarse, porque si no hay alto riesgo de recaída del bíceps femoral, Ansu Fati tenía la última decisión y tras darle vueltas durante 4 días con su familia, opta por el tratamiento conservador sin intervención.
En el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz preguntaba por cómo está Benzema después de su lesión el fin de semana.
Es seria duda, lo tiene francamente complicado. Contábamos ayer que tiene una micro rotura de grado 1 en los isquios de la pierna izquierda. No se le descarta para San Mamés, pero los plazos están muy justos. Además, ya en esa zona sufrió una pequeña lesión en diciembre en San Sebastián que le impidió jugar contra el Inter y solo estar en la primera parte ante el Atlético de Madrid. Con el paso de los días se tomará la decisión de si puede jugar o no, pero Ancelotti tiene claro que no va a arriesgar y el partido de San Mamés es solo 12 días antes de que el Madrid visite el Parque de los Príncipes.
El otro nombre propio en el Barcelona es el de Dembélé. Víctor Navarro, ¿quién está en Barcelona?
Su representante, Moussa Sissoko, vuelve en horas muy calientes en el caso Ousmane Dembélé. A la 1:00 a.m. aterrizaba su agente en la terminal privada del aeropuerto del Prat. Lo recogía el hermano de Dembélé y se lo llevaba para preparar la que será la última reunión con el FC Barcelona. En las próximas horas, el representante de Dembélé se reunirá con Mateo Alemany. Será la primera vez desde que Mateo Alemany pronunciara las palabras en ese vídeo del FC Barcelona donde aseguraba que Dembélé debía irse inminentemente.
Y ahora, noticias de mercado, está abierto hasta que termine el mes. Vamos a empezar en Barcelona. Elena, Morata, está difícil, pero no está cerrado que no vaya al Barcelona. Elena Condis, enseguida recuperamos esa comunicación para hablar de Morata. Antes, en Sevilla, José Manuel Oliva, Martial llega esta tarde.
Sí, está volando a esta hora de la tarde hacia Sevilla, en donde tiene previsto aterrizar al filo de las 4 de la tarde. El extremo francés pasará reconocimiento médico esta misma tarde, llega cedido hasta final de temporada y el Sevilla paga por estos 5 meses 5 millones de euros.
Elena decía que Morata no está descartado en el Barcelona.
Quiere jugar en el Barça sí o sí y aún mantiene la esperanza 7 días para que se cierre el mercado. Lo contaba anoche Juanma Castaño en el partidazo de COPE. La llegada de Vlahovic a la Juve le abriría las puertas. Con el Barça, Morata, ya dijimos hace tiempo que lo tenía todo pactado. El problema ahora es que el club, que el Barça, pueda liberar masa salarial.
En el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, Reinildo puede ser el primer refuerzo invernal.
El Atlético de Madrid tiene prácticamente cerrado el acuerdo con Reinildo Mandaba con el futbolista. Ayer estuvo en la capital de España pasando reconocimiento médico y firmando ese preacuerdo, y solo resta hacerlo entre los dos clubes, es decir, que el Atlético de Madrid llegue al acuerdo definitivo con el Lille francés. Recordamos, Reinildo, lateral izquierdo, mozambiqueño, de 28 años.
El otro que busca ser jugador del conjunto rojiblanco es Bas. ¿Le va a dejar salir el Valencia, Hugo Ballester?
Tras la conversación que mantuvieron en el palco del Wanda el pasado sábado los dirigentes de ambos clubes, el Atlético de Madrid ha subido ligeramente la cantidad en variables de la operación y el caso Bas está visto para sentencia a falta de que el Valencia encuentre un sustituto del futbolista danés en el mercado. Como complemento al mediocentro, gusta también Mikael Malsa del Levante en una operación de trueque con Manu Vallejo, pero según ha podido saber COPE, el delantero gaditano está contemplando otras opciones.
Esta es una posible salida, preguntamos en Sevilla. Oliva, ¿se queda Diego Carlos en el Sevilla?
De momento sí, salvo giro inesperado y que el Newcastle haga una oferta final de cerca de 60 millones de euros. La idea que tiene el club es retener a una de sus estrellas, el central brasileño, cuyos agentes se encuentran en Sevilla esperando un último movimiento del club inglés. Fuentes del propio Sevilla dan por cerrado el mercado de enero con los fichajes de Martial y Tecatito y la permanencia de Diego Carlos en el Sevilla, salvo, insistimos, oferta fuera de mercado en los últimos instantes del Newcastle.
Y hoy el Valencia, Pedro Zamora, ha confirmado la llegada del central.
De Erai Comer, la noticia que desvelaba el pasado sábado Tiempo de Juego de COPE. El central suizo firma hasta 2026, lucirá el dorsal número 24 y el traspaso para el Basilea ronda el medio millón de euros.
Enseguida, más noticias de la Liga.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Esta mañana en Barcelona, Víctor Navarro, se han juntado Xavi, Luis Enrique y Guardiola. ¿La foto por qué?
Sí, por el documental Vivir Vale la Pena, el documental de Movistar de Juan Carlos Unzué. Las últimas horas, la verdad, es que en Barcelona han contado con la presencia de todo aquello que los culés han querido y quieren. Esta mañana Luis Enrique, Pep Guardiola y Xavi Hernández. También anoche Xavi Hernández comenzó sus 42 años en el mismo restaurante que Sergio Busquets, Jordi Alba, Pepe Costa. Y ni más ni menos que Leo Messi, el astro argentino, ha vuelto unas horas a Barcelona y a la salida del local aprovechó para firmar una camiseta de su época en el Barça.
Ayer presentó Simeone el documental que se estrena el miércoles y habló de su futuro, Antonio Ruiz.
El Cholo Simeone presentó ayer la serie documental sobre su vida, que se va a emitir a partir de mañana en Amazon Prime. En ella repasa, obvio, toda su carrera deportiva como jugador y como entrenador, y una atención muy especial también a su aspecto más personal, a su familia y a sus hijos. El Cholo fue preguntado en esa rueda de prensa telemática también, ¿hasta cuándo? Y el Cholo tiene claro que ahora está muy bien, pero que algún día llegará el final.
Ya son 10 años. Está mi vida casi puesta en el Atlético de Madrid. Pero evidentemente en algún momento me tendré que ir. ¿Por qué? Porque la vida empieza y termina para todo. Y no tengo ninguna duda que ojalá que sea con una elección de parte de todos justa, buena y que sea mejor para las dos partes.
En el Real Madrid, Melchor Ruiz, ¿se sabe ya cómo van a volver para jugar el partido de Copa contra el Atleti de Bilbao los internacionales brasileños?
Sí, Ancelotti podría tener en principio a los jugadores sudamericanos el miércoles al mediodía, solo un día antes de esos cuartos de final de Copa que se tienen que jugar en San Mamés el jueves a las 9:30 de la noche. Otra cosa es en qué condiciones podrían llegar después de esos dos partidos que tienen que disputar y de recorrer más de 23.000 kilómetros. Mañana mismo juega Brasil en Ecuador, el miércoles de madrugada 1:30 de la madrugada hora española reciben en Belo Horizonte a Paraguay, de ahí inmediatamente vuelo privado hacia Madrid, donde tienen prevista la llegada a primera hora de la tarde, un poquito de descanso y el jueves podrían estar con la expedición que volase por la mañana a Bilbao. Todo ello al margen de si Tite en el segundo partido da descanso o cuántos minutos da a los jugadores.
El día 15 de febrero hay un París en Real Madrid, luego vendrá Sergio Ramos al Bernabéu, pero hoy está en Madrid Arantxa Rodríguez.
Sí, aprovechando los días libres por este peculiar parón de selecciones, Sergio Ramos va a estar esta tarde en su gimnasio de Madrid, en la zona de Moncloa, donde no está previsto que haga declaraciones y sí que aproveche las instalaciones para entrenar. Él es capitán blanco, como tú decías, volverá dentro de muy poco a la capital de España para jugar la vuelta de esos octavos de final de la Champions, donde se va a medir por primera vez a su Madrid. Ya ha dicho el Camero que se siente contento de llegar a este momento de la temporada en buen estado de forma y sobre todo después de haber marcado su primer gol con el Paris Saint-Germain, que espera que no sea el último.
Noticias de COVID en el fútbol de primera división. Oblak positivo en el Atlético, Guido Rodríguez positivo en el Betis. Más de mercado en la Real Sociedad, Marco Antonio Sande. Hay abiertos dos frentes de negociación.
Sí, se pretende la cesión de Brian Hill y la renovación de Yanusay hasta 2025. Las dos gestiones están en marcha. Brian Hill llegaría para cubrir la baja de Barnechea. En la puja también están el Valencia y el Niza con Yanu. Ya hay un principio de acuerdo, pero falta lo más importante. La firma pasaría a ser uno de los cinco mejor pagados de la plantilla.
En el Villarreal, Juan, igual, se han interesado por Pedraza, un equipo italiano.
Pues sí, Corro, esta vez ha sido el Nápoles el que se ha intentado llevar a Alfonso Pedraza, a pesar de que no tiene muchos minutos últimamente. El cordobés es uno de los grandes activos del submarino. El Villarreal de momento no está dispuesto a deshacerse de Pedraza. Eso sí, es un futbolista por el que el club amarillo puede sacar mucho dinero en un futuro.
En el Granada, Jorge de la Chica, ¿cómo están las negociaciones para incorporar al centrocampista serbio Petrovic?
Pues muy cerca de que se consiga hacer en realidad lo que sería un traspaso por 2 millones de euros. Un centrocampista serbio, como indicáis, puede jugar de pivote y medio centro, 22 años, actualmente es propiedad del Estrella Roja. La cantidad es asumible ahora mismo por la economía del Granada. Además, el club está buscando un delantero. Ahora mismo el mejor posicionado es Gonzalo Paciencia, del Eintracht de Frankfurt. Y en breve puede hacerse oficial la salida de Abraham al Cruz Azul de México. El central ya se encuentra en América.
Dos de lesiones en el Mallorca, Luis García. Jordi Jiménez recupera después de muchos meses a Raillo.
Ya ve la luz del túnel Antonio Raillo, que lleva desde la primera jornada lesionado. Se va a incorporar a los entrenamientos con el grupo. Si por él fuera, estaría ya jugando.
Por mí volvería ya, ¿no? La verdad que por ganas estaría ya. Lo que pasa es que al final depende de los servicios médicos, depende de el preparado físico, entre ellos habla, y la idea es que a partir de final de esta semana, al principio de la que viene, ya empecemos
en
el grupo.
Y en el Celta, Ricardo de Miguel, estamos pendientes de lo que tenía Aidó después de la lesión del fin de semana. ¿Qué tiene?
Pues todo se ha quedado en un susto, tan solo sufre una contusión. De hecho, hoy se ha ejercitado con el resto de sus compañeros en el entrenamiento matinal y por lo tanto estará disponible para después del parón recibir al Rayo Vallecano.
Y en segunda división, Javier Pascual, tenemos cambio de líder.
Sí, y ahora es el Eibar, que venció 0-2 a una Almería que acumula 2 derrotas seguidas y 4 partidos sin ganar. Los de Garitano son líderes con los mismos puntos que los andaluces y 2 por encima del tercero, que es el Valladolid. Además, el Cartagena se queda a 2 puntos del playoff tras ganar 1-2 a la Real B, con otro tanto de Rubén Castro, que se sitúa a 2 del Pichichi Estuani. Y en el Málaga fue destituido su técnico José Alberto y el entrenador del filial, Juan Francisco Funes, coge las riendas del equipo.
Enseguida, más noticias en Deportes COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
¡Hola, hola!
¿Qué es lo que quiere todo el mundo? Todo el mundo quiere el libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Todo lo recaudado se donará a Cáritas y a Sleme. Hasta que se me acaben las palabras, una historia apasionante llena de vida...
¡Y de radio!
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos de hasta el 50% en una selección de las mejores marcas de deporte, como Adidas, Nike, Boomerang, Puma, Columbia, Under Armour y muchas más. Aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
Dos más de fútbol. La primera es del fútbol femenino. Bruna Casar, anoche estuvo Virginia Torrecilla en el partidazo.
La jugadora del Atlético de Madrid se pasó por el partidazo de COPE después de haber vuelto a sentirse futbolista casi 700 días después en la final de la Supercopa de España femenina tras superar un tumor cerebral. Dice que pasó muchos nervios el día previo y el mismo día de la final. Tuvo palabras de agradecimiento a sus compañeras y a las jugadoras del Barça que la alentaron cuando iba a saltar al campo. Virginia Torrecilla es una luchadora que lo ha pasado realmente mal y llegó incluso hasta plantearse su propia vida.
Los últimos 3 meses fueron realmente horribles. Es más, me quedaban 2 quimios por hacerme y es que no quería hacérmelas. Yo decía, me da igual morirme, no quiero hacerme las quimios porque lo estoy sufriendo mucho y
Ostras.
Y al final no me quedo otra que hacérmelos, obviamente.
Y ponemos al día, César Abadía, la Copa África.
Y con traje de acorro, ya que una avalancha antes del partido entre Camerún y las Islas Comoras ha dejado hasta el momento 8 fallecidos y más de 40 heridos, aunque podrían ser más. En el partido, Camerún ganó 2-1 a la selección de Comoras, a pesar de que estos últimos jugaran con 10 casi todo el partido y con un jugador de campo como portero. El otro equipo que se metió ayer en cuartos es Gambia, tras ganar a Guinea 1-0. Hoy es el turno a las 5 del Senegal-Cabo Verde y a las 8 del Marruecos-Malawi.
Atención, europeo de balonmano, España en unos minutos va a jugar contra Polonia y nos la jugamos, Luis Malvar.
Pues estamos todavía en la presentación, a partir de las 3:30 presentándose el equipo polaco. La selección española necesita ganar o como mínimo empatar. La gran novedad es el retorno de Joan Cañellas tras el coronavirus y la selección española que tiene todo de cara para estar en esas semifinales del Europeo 2022. 3:30 de la tarde, España-Polonia por un puesto en la semifinal.
Recuerden, nos vale el empate en tenis Ángel García al margen de Rafael Nadal. ¿Qué más ha pasado o va a pasar en Australia?
Bueno, que la gran favorita del cuadro femenino, Ashleigh Barty, ha ganado muy fácil y se mete en semifinales. Va a jugar ante la estadounidense Keys, la verduga de Badosa. Y luego que en el cuadro masculino, aparte de ese Nadal-Berrettini, esta noche sabremos cuál es la otra semifinal. A priori muy favorito, Daniil Medvedev, juega ante el canadiense Auger Aliassime. Y por el otro lado del cuadro, Tsitsipas contra el italiano Sinner.
Fórmula 1, Carlos Miquel, es día de test para Ferrari, día de test para Carlos Sainz.
Hoy el que ha puesto el coche en la pista, el Ferrari SF21, el del año pasado ha sido la joven promesa Schwarzman. Mañana miércoles Charles Leclerc y el jueves será el turno de Carlos Sainz. Esperemos que esté aprovechando Ferrari para poner en marcha y probar el nuevo motor de combustión de 2022. Ya ha hablado Mattia Binotto, el jefe de Ferrari, dispuesto a ampliar el contrato de Sainz. Si miras cómo se ha integrado, dice Mattia, y cómo ha evolucionado a lo largo del año, Carlos ha estado genial.
Y ahora, el baloncesto. Tenemos partido que se recupera de la Euroliga. Pilar Casado, el Real Madrid recibe al Unix Kazán.
A las 9:45 recibe el Real Madrid, como dices, en el Palacio al Unix Kazán. Un partido que debía haberse jugado el día de Reyes, pero que el COVID aplazó. Los blancos, líderes en la Euroliga, se miden a un equipo que ya se ha ganado la etiqueta de conjunto revelación. Es sexto con 12 victorias y 7 derrotas. Para este choque, Lasso no puede contar con Gaby Deck, porque no estaba inscrito ese 6 de enero en el que tenía que haberse disputado inicialmente el partido.
Equipos españoles en la Eurocup y en la Champions, Daniel Asenjo.
En la Eurocup a las 8:30, Valencia recibe a Buducnost con la enfermería casi vacía, solo tiene la baja de Claver y en busca de la segunda plaza de su grupo. Y en la FIBA Champions arranca el top 16 con 2 de los 3 españoles en acción. A las 6, Tenerife viaja a Hungría para enfrentarse al Son Bathley y a las 8:30, Unicaja recibe al Cluj rumano. El partido de Manresa ante el Treviso se ha aplazado por positivos en el equipo italiano.
Parra Center, los Suns continúan intratables en el oeste. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los de Phoenix vencieron anoche a los Jazz y amplían a 3.5 su ventaja con los Warriors, único equipo que de momento es capaz de aguantarles el pulso. Los de Utah se presentaron en Arizona sin ninguno de sus titulares por diversas dolencias y con todo compitieron, pero terminaron sucumbiendo y acumulan 8 derrotas en los últimos 10 encuentros. En el resto de la noche, todo marcadores ajustados. Los Cavs ganaron por 2 a los Knicks, los Pelicans por 4 a los Pacers y los Bulls por 1 en la cancha de los Thunder.
Ciclismo, Quique Iglesias, detalles del dolorosísimo accidente que ha tenido el ciclista Egan Bernal en Colombia.
Sí, señor. Bernal estará en observación durante las próximas 72 horas en la UCI. Está consciente y ha recibido la visita de su pareja. Atiende los estímulos y mueve las piernas. Ha sido operado 3 veces, fémur, rótula, neumotórax y también ha pasado por neurocirugía para mitigar la lesión que más preocupaba, un esguince de columna con rotura de varias vértebras. Su entorno nos aconseja que evitemos hablar de recuperación para el deporte de alto nivel y que lo más prudente y deseable es que Bernal se recupere para una vida en sociedad correcta. El mundo del ciclismo se ha volcado en apoyo al colombiano como no podía ser de otra manera. Esta mañana, desde Barcelona, desde aquí, para Deportes COPE, el manager del Movistar, Eusebio Unzué.
Desgraciadamente, pues esta circunstancia que se dio ayer. Toca esperar que lo mismo que son cracks encima de la bicicleta, también son hombres con una capacidad de recuperación. Creo toda ella va a necesitar ahora Egan, tanto mía personal como de todo el equipo.
Y en fútbol sala Santiduque, mañana segundo partido de España en el europeo.
Después de esa poderosa presentación corro en el torneo con el 5-1 ante Bosnia-Herzegovina, España no quiere relajaciones y quiere mañana imponerse a Azerbaiyán para plantarse en los cuartos de final. La mala noticia es que Fede Vidal va a seguir teniendo la baja de Adolfo. El bicho de Santa Coloma pasa hoy PCR en Barcelona para ver si ya da negativo y puede viajar para incorporarse con sus compañeros.
Esto es lo esencial, Pilar, en el deporte nacional e internacional. Enseguida lo más cercano en su COPE más cercana.
Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Ya has ido al cine o no?
No, todavía no. Estamos iniciando la semana. Cuando cojamos un día de descanso podremos ir al cine. Que ayer propuso Pedro Martín que viendo que no hay fútbol de primera división se va a acercar a lo mejor al cine a ver una película. Y dijo, pues hombre, vamos a buscar una película española en el Reto Pedrito, ¿verdad?
Exactamente, así nos olvidamos de los rusos, de los ucranios y de esta gentecilla que tienen ahí un pollo.
Tú dices ucranios, ¿no? No dices ucranianos, ¿no?
Es que como es más corto, así como antes.
Pero se puede decir de las dos maneras, ¿no?
Se puede decir de las dos maneras, sí.
Muy
sí.
Bien, pues al margen de ese conflicto, nosotros sí, buscamos una película española.
Una película española que ya me sacaste ayer, que tiene menos de 30 años, sí, menos de 30 años, sí. O sea, que es en color.
Es en color.
Sí, sí, sí. Y dije ayer que es un trío a todas luces porque es una historia entre dos varones y una mujer. Y la pista de hoy es que uno de los varones, uno de los protagonistas, es carnicero en la película. Y ser carnicero en una película a veces tiene connotaciones negativas, pero no, en este caso es un buenazo. Es un carnicero y buenazo.
Es un carnicero y buenazo.
Sí, sí. No, a veces los carniceros en las películas de terror y tal, sí, pues, suelen tener mala espina, ¿no? Pero en este caso, como no es de terror, pues es un carnicero y buenazo.
Teníamos dos en la cabeza, pero creo por las pistas que he dado se pueden decir una Vicky Cristina Barcelona, que no es, ¿verdad? Esa no. Lo decía Senjo. Y yo he pensado, no, según estaba dando la pista, que creo que tampoco, porque creo que no es su profesión, a ver si iba a meter la pata, pero creo que no es la profesión de uno de los protagonistas. Jamón.
No, no es Jamón.
No es Jamón, Jamón, ¿no? No es Jamón, Jamón. Pero también no. Es una historia de trío, es un trío con dos actores muy reconocibles, sí, y una actriz muy reconocible.
Ese también es un trío, ¿verdad?
Es, ¿no?, un trío, sí.
Bueno, la verdad es que había más que un trío había ahí, pero vamos, había un buen follón, pero sí, sí. Pero está bien, está bien.
Muy bien, Pedro, pues esa es la pista. Buscamos una película española con las condicionantes que está dando ahora mismo Pedro Martín. Carlos Miquel me apunta una, pero no la voy a decir porque a lo mejor acierta el tío.
Es muy cinéfilo el tío.
Puede ser la que dice. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, producto del partidazo, la conversación de Juanma Castaño con la gran protagonista del fin de semana, Virginia Torrecilla.
Todo el mundo ha hablado de la misma imagen, que es la imagen de la vuelta al fútbol este fin de semana de Virginia Torrecilla, que ya saben que hace 2 años fue diagnosticada con un tumor cerebral, que volvía ayer. Hola, Virginia. Buenas noches.
Buenas noches.
Descríbeme el momento de saltar al campo.
Fue todo muy rápido, un momento dado me dice Virginia, a calentar, que sales. Y yo, ¿cómo? Y fue un momento en el que ni lo pensé. Estaba tan nerviosa que cuando me iba a calentar me iba con la mascarilla y me iba con el chaquetón y me decían, Virginia, digo, ay, perdón. Cuando me dicen eso y estoy ya con la cuarta árbitra y demás, ahí me doy cuenta de que sí, de que estoy volviendo, ¿no?
Cuando sales, ¿cómo te encontraste? ¿Rara o cómo te sentías?
Muy rara. Muy, muy rara. De hecho, cuando entro al campo, yo que tácticamente creo que soy una persona que lo lleva muy, muy bien, cuando llego dentro del campo digo, madre mía, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde me coloco y demás?
¿Cada cuánto tienes que hacerte un control, un examen para controlarlo?
Claro, yo cada 3 meses ahora mismo estoy pasando las pruebas medicales.
La conversación con Virginia Torrecilla, que se puede revisitar en cope.es o en el podcast, una conversación muy bonita con Virginia Torrecilla. La encuesta del día pregunta lo siguiente en @deportescope, Asenjo.
Preguntamos, Corro, por las palabras de John el otro día, diciendo que le daba pena decir que estaban orgullosos después de perder contra el Madrid, porque el Barça es un equipo grande. Decimos que si estás de acuerdo, estamos cerca de 1.300 votos y el 93% está de acuerdo con De Jong.
El 93%, vaya pasada. Bueno, lo hablamos esto y otras cosas en el 106.3.
Oiga, ¿y si a los problemas que genera el alquiler le quitáramos el miedo a los impagos, a los destrozos, a la impuntualidad en el cobro de las rentas, a verse con los inquilinos, qué es lo que quedaría? Queda el Tranquiler, el mejor y más completo método de gestión de alquileres que hay en el mercado. Infórmese, ¿cómo ha hecho tanta gente? Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. El Tranquiler, 920-2011. Claro.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
In the streets, and there's guns beneath the sheets, and there's girls and boys fighting for their freedom, one in each. There's tears in my eyes as I am forced to fight against an occupation one greater than I. So fight on, my little babe.
Entramos en territorio Ángel García, que es el momento en el que Rafa Nadal se acerca a la final de un gran torneo. Se ha metido en semifinales después de ganar a Shapovalov en un partido muy agónico. Parecía muy fácil, 2-0, pero le ha dado la vuelta el canadiense y hemos tenido que llegar al quinto set y ahí ha aparecido el gran Rafa Nadal en un partido nadalesco, diría yo. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Vamos a ver si llamas a la gente por su nombre, Corrochano, que te lo digo siempre.
A ver,
que
dilo,
no es Rafa
tú.
Nadal, es don Rafael Nadal Parera, y más en días como hoy, hombre.
Don Rafael Nadal Parera, sí, señor. Bueno, es un partido muy nadalesco, ¿eh? Le han pasado sí. Un montón de cosas, pero a partido nadalesco no hay otro que gane que Rafael Nadal.
Yo tengo que pedir perdón, porque otra vez he dudado, Corro. O sea,
¿has dudado?
Es un partido
es que,
así.
Mira, claro. Rafa, aunque esté en el tercer set perdiendo 5-0, 40 nada, hay
todavía,
que tener una esperanza todavía.
Tal cual. Entonces, he vuelto a dudar, digo, otra vez Australia. Claro, también te digo que tengo los datos, que los he sacado, también para hacer un poco de contragafe, para hacer un poco de nuestra Pacus en Twitter durante el partido, y es que sería la octava vez, que o pierde, o se retira, o ni viene a Australia por lesión. Desde luego, su gran slam maldito, y justo en ese momento me han dicho desde el palco, casi cuando he renacido, la verdad, en mi ilusión, me han dicho, sí, la verdad es que este se nos va a matar, pero a ver. Y cuando he visto ese pero a ver, digo, uy, igual estos saben que esa pastillita puede funcionar, que lo que han hecho en el vestuario puede funcionar y que puede volver. A ver, también te digo que de 10 partidos yo creo que gana este y poco más, porque es que en ese quinto set, Nadal, que sabemos qué tipo de jugador es, ha sacado a las mil maravillas y se ha jugado cada bola. No ha corrido a ninguna bola. En cuanto se ponía 15-0 o 30-0 Shapovalov, le entregaba el juego al resto. Entonces ha tenido la suerte o el buen hacer de romper al principio de set, que se ha despistado un poco Shapovalov, y luego sacar a las mil maravillas. Es decir, jugaba con muy poco margen en ese quinto set, porque no podía correr, porque no podía hacer intercambios largos, pero lo ha sacado. Y ahora tiene la inmensa suerte de que son 2 días por delante de descanso. Hoy no va a hacer, bueno, hoy, mañana para él ya, que estará durmiendo, no va a hacer absolutamente nada, y ya al día siguiente, el jueves para nosotros, sí que entrenará un poquito. Entonces, bueno, yo creo que ha sacado un partido que hasta él, y siendo él, gana 1 de cada 10.
El rival es Berrettini, un italiano, más joven que Nadal, creo que hay una diferencia de 10 años. Le ha llevado Monfils hasta el quinto. Ha sido un poco parecido a lo de Rafa, porque ganaba 2-0 Berrettini y Monfils ha ganado los dos siguientes. El último set lo ha ganado bastante bien Berrettini. Han jugado solo una vez en unas semis del US Open en el 19, ganó Rafael Nadal, pero es evidente que estamos en la diferencia de edad es muy importante, y Berrettini es un top 10, o sea, es un jugador que le puede hacer daño a Rafa, ¿no?
Es un jugador que para mí es, a día de hoy, evidentemente son mucho más completos, que quede claro, pues, Djokovic, incluso Rafa, Medvedev, lo que quieras, pero la combinación saque-derecha, ahora mismo en el top 10, es que a mí me gusta casi más que la de Zverev, que luego tiene mejor revés y demás. Entonces,
oye, por cierto, estuvimos hablando del Zverev contra Nadal y al final se lo limpió Shapovalov, ¿eh?
Y estuvimos hablando de Djokovic en estas semifinales, y estuvimos hablando de Hurkacz en octavos, y estuvimos hablando de Kokkinakis en segunda ronda. Es decir, es que se están alineando los astros. Es verdad que él lo está peleando, pero es que él mismo dijo que no era candidato. Nunca he oído a Rafa Nadal llegar a un torneo y decir no soy candidato, y lo decía porque sabía que venía de casi retirarse prácticamente. Ha repetido muchas veces que hace 2 meses no sabía si iba a volver a jugar al tenis, y claro, se están alineando los astros, y cuando se alinean los astros, yo sí que estoy del lado del que le he visto hacer tantas cosas como ha hecho. Entonces, bueno, yo creo que ante Berrettini Rafa es favorito, sinceramente, lo creo de verdad, porque creo que va a ser capaz de restarle, va a ser capaz de contrarrestarle, y es verdad que Berrettini al resto te hace poco daño. Alcaraz le tuvo casi ganado, Carreño le peleó los 3 sets, aunque los perdió los 3, y has visto hoy que iba 2-0 arriba y ha vuelto a sufrir y se ha tenido que ir al quinto. Yo sí tengo que decir un 60-40, esta vez sí que lo digo por Rafa, y yo le tenía algún miedo más a Shapovalov del que le tengo a Berrettini. Si evidentemente si hablas con Rafa te va a decir lo contrario, que Berrettini es el mejor del mundo y que va a ser dificilísimo ganarle.
Ha habido en el partido con Shapovalov ha habido ahí una circunstancia polémica, sí. ¿No? Shapovalov se ha enfadado mucho por el tiempo que tardaba entre puntos Rafa y las veces que se ha marchado a ser atendido. Y yo creo que se ha puesto muy nervioso, porque ha llegado a llamar a Bernardes corrupto, ¿no? Se le ha ido un poco la cabeza, ¿no?
Eso ha sido en el primer set, sin que hubiese pasado nada. Sí, porque me dices que ha pasado, mira lo que te digo, y yo tengo que reconocerlo. Si otra vez se le criticaba a Novak Djokovic, aunque ya vemos que no es que haya ido al vestuario a hacer tiempo, es que ha ido a que le mirasen las constantes vitales y a que le mirasen la presión sanguínea. Es decir, que en ese momento se sentía realmente mal y hasta los médicos decían, bueno, vamos a mirarte, no vaya a ser que no puedas salir a la pista y que no puedas estar para jugar. Es decir, pero imagínate, yo desde el lado de Shapovalov, que no sabe todo eso, entiendo el mosqueo, el del cuarto al quinto set. Pero es que este tipo, acabado el primer set y solo porque lo había perdido y porque Nadal estaba tardando un poquito en cambiarse la camiseta, va y le dice al juez de silla, es que sois todos unos corruptos.
Sí, sí, se la ha ido la cabeza.
Entonces,
sí.
Él solo ha pedido disculpas por eso y ha seguido insistiendo en lo otro. Que respeta, por supuesto, a Nadal, todo lo que ha hecho en el tenis, pero que además de la leyenda, en la pista tenían que ser todos iguales, que ha jugado contra él y contra el juez de silla. Bueno, la respuesta de Rafa ha sido que se ha equivocado, que es muy buen chico y que está seguro que dentro de unos días o unas horas se va a dar cuenta que se ha equivocado y que, por supuesto, a él le aplican las reglas igual. Ahora te digo bajito, entre tú y yo, Corro, que evidentemente, como a Messi se le pita distinto que a Hugo Duro, pues evidentemente se le da un pelín más de margen a Rafa Nadal, igual que se le da a Djokovic, igual que se le da a Federer. Ahora, para que Shapovalov piense que ha perdido por eso, pues no, sinceramente.
Decía Del Bosque, yo creo que acertadamente, aunque a lo mejor alguno entiende que no debe ser así, que no todos somos iguales, es verdad, no todos somos iguales.
Es la mayor injusticia de todas, pues sí, tratar a todos por igual.
Pero es así.
Por cierto, déjame decirte la frase que para mí resume la carrera entera de Rafa Nadal, y por supuesto este partido, ha llegado a decir en inglés, estaba absolutamente destrozado físicamente, pero siempre estuve ahí mentalmente. Por favor, que cualquier niño que hace deporte, al nivel que sea, siempre se aplique esto. Aunque vayas palmando, aunque estés sufriendo, sigue peleando. Oye, que nunca sabes lo que va a pasar. Aguanta de cabeza y di, voy a seguir peleando, no vaya a ser que se me abra la puerta y me den una oportunidad.
Si hay una parte del cuerpo que clonar en Rafa, que hay varias, una de ellas es la cabeza. Azotea. Bueno, pues esto se juega del jueves al viernes madrugada, 4:30 más o menos, ¿o qué?
Yo te digo 4:30 y te digo por qué. Porque eso, 4:30, 9:30, pero es que el propio Rafa cree que al haber jugado, al ir por la parte del cuadro por delante, es decir, haber jugado ya hoy, y no mañana, como van a jugar, pues imagínate, Medvedev o Tsitsipas, si son ellos dos los que pasan, les van a dar un poquito más de margen a Medvedev y a Tsitsipas y les van a poner a las 9:30. Medvedev o Tsitsipas, o Sinner o Guerra LSM. Pero les van a dar más margen y les van a poner la de las 9:30. Él lo ha dado por hecho. A mí, me recuerdo que en otras ocasiones no ha sido así, pero él lo ha dado por hecho. Entonces, si lo da por hecho Nadal, será que tiene más información que nosotros. Y él da por hecho que va a ser a las 4:30 de la mañana, del jueves al viernes, hora española, de día, algo muy importante, Corro, para el juego de Rafa Nadal, ¿eh? Porque las bolas cogen más efecto, porque su saque funciona mejor también con mucho efecto. Y ya has visto que hoy, mientras ha estado sano al 100%, iba 2-0 y dominando totalmente a Shapovalov y sacando las mil maravillas. ¿Qué es lo que necesita en pista dura, Corro? Jamás ha ganado un torneo de este nivel en pista dura sin sacar bien. Y hoy, hasta que le ha dado el bajón físico y ha empezado a hacer muchas dobles faltas, Nadal estaba sacando a las mil maravillas y ha terminado sacando a las mil maravillas en el quinto.
Nadal Berrettini, semifinales del Abierto de Australia. Otra vez, ahí está Rafa Nadal. Lo contaremos, lo contará Ángel García. Ángel, un abrazo, hasta luego.
Abrazo, Corro, chao.
Y la otra cita deportiva del día se está produciendo ahora mismo en Bratislava. Es el europeo de balonmano, es la fase principal. Es el último partido, es España-Polonia y nos vale con empatar para estar en semifinales. Allí está, como no puede ser de otra manera, De Rosca, Luis Malvar. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal, Corro? Pues buenas son las noticias. 8:15 del primer tiempo, España 5, Polonia 2. Que nadie piense que va a ser fácil ante Polonia, un equipo físicamente muy bueno, un equipo que no tiene nada que perder, que ya está fuera de este campeonato europeo y que quiere irse dejando un buen sabor de boca. De momento los hispanos haciendo una gran defensa, que ahí es donde va a estar la clave, defender y correr como han hecho en estos primeros casi 9 minutos del primer tiempo, y como digo, de momento las cosas muy bien. 8:42 del primer tiempo, pierde balón el equipo polaco, ahí va Ferraz Oleva, lo fue adentro. España 6, Polonia 2, puesto arriba.
Me quedaría contigo toda la tarde, pero vamos a contar otras cosas, luego volvemos. Está ganando España 6-2 a Polonia, nos vale el empate para estar en semifinales. Otro gran éxito del deporte español si se produce. Bueno, enseguida, otro gran éxito del periodismo español, Julio Maldonado Maldini.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Oiga, ¿y si a los problemas que genera el alquiler le quitáramos el miedo a los impagos, a los destrozos, a la impuntualidad en el cobro de las rentas, a verse con los inquilinos, qué es lo que quedaría? Queda el Tranquiler, el mejor y más completo método de gestión de alquileres que hay en el mercado. Infórmese, ¿eh? Como ha hecho tanta gente. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. El Tranquiler, 920-2011. Claro.
Maldini, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? ¿Qué cosa dice? Oye, te voy a sorprender con una cosa. ¿Sí? Estaba escuchando lo del balonmano.
¿Sí?
¿Sabes que Talán Dusevallev está entrenando en Polonia?
Sí.
Y no es porque yo sepa mucho balonmano, no tengo ni idea, pero es que es encuentro con él en la playa siempre en Roche.
Y te lo dijo, José, ¿no?
Y me dice, no, yo estoy en Polonia entrenando, no sé qué. Así que me acuerdo perfectamente de él cuando estaba jugando contra Polonia.
¿El balonmano entre tus deportes preferidos en qué lugar lo colocas?
Pues no, no sé, no lo veo. Yo soy fútbol, atletismo.
¿Sí?
Rugby un poco. Y ya, lo demás.
Bueno, sabes que
si Nadal juega una gran final de Wimbledon o de Roland Garros,
¿no?
Pues veo un rato, pero sí. Tampoco me vuelvo
un rato, ¿no? Que escucha, rato. Que la fortuna es que en esta Polonia no juega Lewandowski, ¿eh? Aquí no,
menos Lewandowski. Mal, porque si no, metía todas el tío. Sí,
bueno, sí. Buen momento para hablar con Julio. Cualquier momento es bueno y cualquier excusa es buena. Ayer presentaron el documental de Simeone. Está Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Has visto algo? ¿Te han dado un pase para ver algo o no has visto nada?
Bueno, yo tengo suerte y he podido ver todo ya.
¿Has visto todo?
Todo.
¿Y qué dices? ¿Qué te ha sorprendido? Porque tú conoces mucho al Cholo. ¿Te ha llamado algo la atención de lo que cuente o de lo que cuente alguna persona que esté en el documental?
Conozco al Cholo desde que era futbolista porque le traté en la época del doblete y cuando estuvo en el Atlético de Madrid, y le he conocido desde el minuto uno de su etapa como entrenador. Digamos que he vivido también en primera línea mucho de lo que aparece en ese documental y a mí te digo que me ha encantado. Me ha encantado porque primero está muy bien hecho y luego va recorriendo, saltando de escena en escena, de todos los momentos como futbolista, como entrenador, los momentos más personales con la importancia que él le da a su familia, la distancia que ha tenido que tener obligado de sus hijos, del primer matrimonio siempre. A mí me ha gustado mucho, porque además todas las imágenes, bueno, Maldini le va a gustar también mucho cuando lo vea, porque aparecen momentos de la selección argentina muy importantes, uh-huh. En los éxitos, los dos títulos que consiguió, la Copa América, bueno, aparecen digamos los mejores momentos del Cholo y también parte de los peores, ¿no? Porque hay un par de referencias a momentos difíciles en los que él habla, bueno, el famoso de cuando le deja el
taco a Julen Guerrero.
El taco a Julen Guerrero, evidentemente esa imagen es bochornosa y a él se le nota en el rostro que se sentía avergonzado y que era duro, ¿no? Digerir eso. Luego hay una jugada de Couto, ¿te acordarás tú también, Maldini? Que Couto también le deja el taco a él.
Sí.
Poco después, y digamos que él viene a decir un poco que eso estaba muy mal hecho, que no se debe hacer nunca, pero que al final eso pasa en el fútbol, en momentos de enajenación, ¿no? De que uno, con lo que tiene abajo en el césped, ¿no? Las revoluciones. Y a mí me ha gustado mucho, a mí me ha gustado mucho.
O sea, que lo recomienda. Estaba pensando, y estoy tecleando porque no me he acordado muy bien, él expulsa a Beckham, ¿no, Julio?
Sí, él expulsa a Beckham en el 98, sí. Es un partido... Mira, esta noche con Juanma en el partidazo en la sección que hago los martes voy a recordar 10 momentos cumbre del Cholo como entrenador y otros, ¿sí?, como jugador, que no tienen por qué ser todo triunfos, ¿eh? O sea, un momento cumbre del Cholo es meter al Atleti en la final de la Champions, que luego la pierde contra el Madrid, la primera de las dos, la de Lisboa. Es decir, 10 momentos cumbre de él como jugador y 10 como entrenador.
Y, sí, y sí. Sale Beckham en el documental, me parece, ¿eh? Explicando aquella jugada.
Sale Beckham hablando de aquello y de más cosas, ¿no?
Y de más
bueno,
cosas.
Bueno, es que yo lo sé porque Gustavo López es el que ha hecho todas las entrevistas y me estaba contando, bueno, salen desde Messi, Cristiano Ronaldo, Beckham, no te puedes ni imaginar, o sea, sale la flor y nata del fútbol mundial.
Juan Sebastián Verón.
Es una barbaridad lo que ha entrevistado.
Lo de Verón es muy interesante porque no eran amigos y tuvieron que compartir vestuario y equipo. Y él lo dice, que no eran amigos, pero que en el campo moría el uno por el otro, ¿no? Que eso era una especie de código sagrado, ¿no?, para un jugador.
O sea, Gustavo es el que ha entrevistado a
todos. Gustavo ha entrevistado a todos, sí, sí. Aparte que fue, pues, esto lo cuento, no pasa nada, pero lo cuente. Fue el Cholo el que le dijo, mira, si le proponen hacer el documental, y el Cholo dice sí, pero quiero que esto lo lleve Gustavo López, porque Gustavo y el Cholo son como hermanos. Todas las entrevistas las ha hecho Gustavo, incluida hay una muy bonita que no es una entrevista, que es él con los hijos, con el Cholo y con Gustavo aquí en su casa en Madrid, por ejemplo, que hay un momento en el que se pone a llorar recordando lo que me decía Antonio, la familia, y las ha hecho absolutamente todas Gustavo, ya digo, desde Cristiano a Messi, a Guardiola, bueno, todo, a Ramos también, por supuesto, Ramos, recordar el gol de Lisboa, etcétera, etcétera. Todas las, bueno, la flor y nata del fútbol mundial de los últimos 25 años.
Bueno, los documentales se hacen a mayor gloria de cuando son permitidos y este es permitido, esa mayor gloria, pero como dice Antonio, hay algún detalle también, porque si no, no quedaría bien de momentos malos que ha habido el Cholo. Aunque yo creo, Julio, que la carrera del Cholo, pues si tienes que poner una carrera a la futbolística y a la de entrenador, es un notable alto. Es una carrera, creo que es el jugador que más veces ha vestido la camiseta argentina, o ya se lo quitaron.
Ya se lo quitaron, 100, pero, ¿no? Sí. Pero sí, pero en cualquier caso, yo creo que incluso más como técnico que como jugador
más,
sería uno...
O sea, para ti es mejor entrenador que futbolista.
Bueno, como jugador, como futbolista era lo que era, ¿no? Era un jugador con una gran entrega, con mucha garra, un centrocampista de mucho de ida y vuelta. No era un jugador muy técnico, pero y ganó cosas importantes, pero es verdad que ganó dos Copas de América como jugador, digo, con la selección argentina, 91-93, y luego con el Atlético de Madrid, el famoso doblete. Es decir, gana cosas, pero como entrenador yo creo que ha superado para mí su carrera como entrenador, la de jugador, porque...
Corro una frase que a mí me parece una de las frases de la serie, que él habla de cuando se ha tenido que marchar, de los sitios donde se tuvo que marchar, y él tiene una frase en el documental que dice algo así como... siempre me tuve que ir cuando no quería irme.
Sí,
seguro. Pero fíjate lo que digo, todo el mundo le recuerda del Atlético de Madrid, por supuesto. Es que dos Europa Leagues, meter al equipo en dos finales de Champions, ganarle la última final que ha perdido el Madrid, por cierto, fue en Copa, el gol de Miranda, aquel en Copa, por ejemplo. Es decir, en el Bernabéu, pero como antes de llegar al Atlético de Madrid, como entrenador estoy hablando, había ganado, por ejemplo, la Liga con River. Después de 23 años ganó la Liga con Estudiantes, llevaba 23 años sin ganar Estudiantes la Liga, le gana la Liga en una final histórica a Boca en el campo de Vélez, en un desempate, donde después del partido la entrevista ella dice lo de partido a partido cuando empezaba a entrenar.
¿Sí?
Sí, exactamente dice eso, literal, dice, hay que ir partido a partido, dice, cuando entrenaba Estudiantes. Y luego, bueno, es que verdaderamente como entrenador lo que ha hecho con el Atlético de Madrid es asombroso, porque hay que recordar que... Claro.
Tiene una similitud histórica, Maldini, y lo vais a recordar, Corro, con Luis Aragonés, porque Luis Aragonés pasó de jugador del Atlético Madrid a entrenador al día siguiente, y a él le pasa en Racing, él acaba como jugador en Racing, y el presidente, cuando ya entiende que no está para jugar, le dice que tiene que ser de entrenador, y lo hace también.
Exacto,
jugador, entrenador.
Por lo que intuís o por lo que sabéis, ¿qué creéis que le queda al Cholo? Porque algún día se acabará el Atlético de Madrid, se acabará, no sé si 1, 2, 15 o 20, se acabará.
Yo creo
que le queda seguro la selección argentina, seguro, creo, y lo que no sé es si le queda, por ejemplo, algo en Italia.
Bueno, yo no digo que no voy a entrenar nunca a la selección argentina, pero yo he hablado con él, conversaciones privadas,
¿sí?
Y él no
quiere.
De momento no, digo que no lo vaya a hacer.
Yo no digo ahora, es que yo creo que le queda algo por el camino, pero que hay un momento en el que yo creía que estaba predestinado para entrenar al Atlético de Madrid, y así lo hizo, pero creo también que está predestinado a entrenar a Argentina.
Yo creo que si entrena Argentina, que no digo que no lo vaya a hacer, desde luego ahora no, ya será en el tramo muy final de su carrera, yo creo que...
Sí, porque para eso siempre hay tiempo.
Claro, yo creo que sí.
Mira, yo te voy a hacer una ruta, Corro, y apunta este día, el lunes, martes 25 de enero, estamos a 25 hoy, ¿no? Sí. Martes 25 de enero. Yo te voy a hacer una ruta que se me ocurre por trayectoria como entrenador del Cholo cuando deje el Atlético de Madrid. Irá al Inter, lo primero. Después del Inter entrenará al Lazio. Y después del Lazio ya no lo sé. Pero Inter y Lazio seguro.
Seguro. Sí, sí,
sí, los equipos donde jugó en Italia.
Yo en Italia lo veo seguro. Vamos, que en Italia tiene que tocar un poco.
El Inter sobre todo.
Sí, él en el Inter deja un recuerdo. Hay varios partidos míticos de él como jugador. Hay un partido de la 97-98 que gana 3-0 el Inter al Milan con dos goles suyos. Es uno de sus grandes partidos en Italia. Y luego en la Lazio gana la Liga. Gana la Liga en el 2000, gana la Liga en un partido final ante la Regina, en un mano a mano con la Juve hasta la última jornada. Es decir, que en Italia, bueno, en el Inter también gana como jugador, digo, también gana la Copa de la UEFA en aquella final contra la Lazio. Pero, hombre, todo lo que es el Atlético de Madrid, lógicamente, se recuerda más, pero fuera del Atlético de Madrid como jugador y como entrenador también ha hecho mucho, ¿no?
Muy bien, mira, Antonio, que decías tú que había que llamar a alguien para hablar de Simeone, te he dicho yo, no, que contigo y con Maldini nos vale.
No hay otro mejor que Maldini.
Qué hombre.
Un abrazo, Antonio, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
¿Sabes, Julio, que se ha presentado, va de documental la cosa, se ha presentado esta mañana el documental Unzué. De Unzué.
Por cierto, déjame contarte que el partido que debuta el Cholo en Liga en España es con el Sevilla. Es un Albacete 3, Sevilla 4, y el portero del Sevilla, compañero del Cholo, era un Unzué.
Pues mira, todo lo unimos. Digo que este documental lo ha hecho Mónica Marchante, se titula Vivir vale la pena, utilizando la ELA en la frase vale la pena. Y esta mañana se ha presentado, le ha puesto un cariño enorme Mónica, y la presentación ha sido espectacular. Bueno, ha habido una foto que nos va a contar ahora, que va a ser foto mañana de portada en algunos periódicos. Hola Mónica, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corro?
Estarás contenta, ¿no?
La verdad es que sí, estamos muy contentos, sí, porque la verdad es que no sabíamos que iba a tener mucha repercusión, que iba a tener muy buena acogida, que iba a venir mucha gente, pero la verdad es que ver esa foto de Pep Guardiola, Luis Enrique y Xavi con Juan Carlos Unzué y el cartel de Vivir Vale la Pena ha sido una imagen muy, muy potente.
Bueno, es muy potente.
Y también, sí, 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 y la emoción de todos ellos... bueno, la verdad es que estamos muy muy contentos y muy emocionados también y agradecidos.
El documental va a ser una pasada, yo no lo he visto todavía, pero con el cariño que le ha puesto, el conocimiento que tiene de la familia Mónica Marchante, seguro que va a salir una cosa espectacular. Se estrena el jueves, ¿no? En cero, me imagino, ¿no?
En Vamos,
perdona.
Se estrena el jueves, sí, a las 10 de la noche, estará ya disponible desde el mismo jueves en la plataforma, en Movistar Plus, para que cada uno lo vea cuando considero oportuno y nada, pues yo con que lo disfruten la mitad de lo que lo han disfrutado los que han estado hoy en la presentación, me doy por satisfecha. El documental es Juan Carlos Unzué, es él, es una persona muy, muy potente, yo creo que su mensaje está llegando, lleva ya tiempo difundiéndolo y bueno, es un documental en contra de lo que mucha gente pueda pensar, que te va a dejar un regusto positivo, hay de todo, hay momentos para la emoción, para la risa, para la lágrima, pero sobre todo para la positividad y la sonrisa que lleva siempre puesta Juan Carlos.
Es vitalista, ¿no? Es un documental, bueno, como se ha mostrado él desde que conoció la enfermedad, que es una persona que quiere vivir por encima de todo.
Totalmente, totalmente. Es una persona que lo que hizo fue aceptar su enfermedad primero de todo y después decidir a qué quería dedicar el tiempo de vida que le vaya a quedar. Lo tiene clarísimo, es ayudar a otros, es ayudar a difundir la enfermedad. Y también reclamar lo que considera que necesitan para poder vivir dignamente los enfermos de ELA. Y creo que es en esa última parte también el documental incide lo suficiente como para que nos hagamos reflexiones después de verlo.
Muy bien, pues deseando verlo porque con el sello que tiene de garantía tu casa y con la
y el de Mónica, el sello de Movistar y el de Mónica, que yo la conozco hace muchos años y es una auténtica fenómeno en todo lo que hace. Es amiga mía y es verdad que se lo digo. El otro día le dije, qué buena eres entrevistando, Mónica. Le mandé un mensaje el día del Atleti Valencia porque es que es la verdad, joder.
Sí, no se lo dice nadie eso, ¿eh?
Ya, pero yo se lo digo porque la quiero y yo sé que lo dice todo el mundo, pues yo, ahí tienes una
hay
más,
que, no, hay que decirlo, no sobran, los elogios no sobran, aunque,
claro que no.
Aunque de vivitas no sobran.
Os lo agradezco mucho, pero están aquí conmigo también Edgar Delgado, que es el realizador, Luis Hermoso, Carmen Peinado, Sergio Primicia, que ellos también han sido partícipes del documental y nada, todos muy felices porque bueno, a Juan Carlos le ha gustado mucho, que era el objetivo principal y creo que por ende le va a gustar mucho a la gente.
Era la primera, o sea, no lo había visto.
Nada, muy contento.
No lo había visto hasta ahora, ¿no?
No.
Vale.
No, se lo habíamos ofrecido, pero no, él no había querido verlo, quería verlo en la premiere, hoy en el estreno. Y bueno, pues estaba muy, muy contento, así que nosotros también.
Mónica, has estado muy cerca, has visto las imágenes cuando se saludaban Xavi y Guardiola, estaba Luis Enrique, sí, también. Es que no es fácil, sí, verlos a los tres, y son la historia reciente, ¿no?, y muy reciente del Barcelona.
A ver, yo creo que como entrenadores los tres,
no
es la primera
seguro,
vez,
claro,
que tenemos
seguro
una foto. Sí, y lo ha conseguido Juan Carlos Unzué, ¿eh? O sea, que es un hombre con tanta potencia y que le quiere tanto todo el mundo que bueno, Guardiola tenía unos días libres, venía a Barcelona y se lo dijo, y Xavi también me consta. Por cierto, hoy era el cumpleaños de Xavi.
Sí.
Y también ha querido venir a estar con él, se lo confirmó ayer, y bueno, la verdad es que ha sido una imagen potentísima, ¿no?, de los tres junto a Juan Carlos.
Muy bien, Mónica, seguro que hablamos esta noche de ello en el partidazo. Enhorabuena, felicidades por anticipado, ya te escribiré cuando veamos el documental, ¿eh?
Muchas gracias, un beso para todos.
Un beso, Mónica, hasta luego. Vaya foto, ¿eh? Julio, Xavi,
sí, tremendo,
Luis Enrique,
tremendo,
y Guardiola, que es la historia reciente del Barcelona. Xavi, sí, lo tiene más difícil que los otros dos, ¿no? Porque los otros dos ya,
bueno,
han cumplido,
sí,
eso.
¿No? Xavi está intentando hacer algo parecido, pero de momento lo tiene difícil y le queda mucho. Pero bueno, sí, claro, Luis Enrique triplete, Guardiola sextete, ¿no? Y Champions, etcétera. Y luego Xavi, pues lógicamente ahora mismo ha llegado a un momento mucho más difícil. Pero incluso hablando como jugadores, los tres han sido tres jugadores importantísimos de la historia del Barça. Es una foto que como decía Mónica, ¿no?, que solo puede conseguir alguien a la que la gente adora, que es como Juan Carlos Unzué. Yo no tuve la oportunidad de conocerle personalmente, pero por lo que me ha contado Mónica, es impresionante cómo lo está viviendo, ¿eh?
Total. Julio, gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Te escucho
muy bien,
esta noche.
Un abrazo.
Hasta luego. Esta noche Maldini en el partidazo. Vamos a ver cómo va el balonmano, cómo dejamos el balonmano. Estamos en la primera parte. ¿Cómo le va a España contra Polonia? Recuerdo, necesitamos al menos empatar, Luis Malvar.
Bueno, por el momento va ganando España 18, la verdad es que hemos pasado un momento duro porque los polacos se han venido arriba, han empatado a 8 tampoco a las decisiones arbitrales de otros eslovenos. Parece que los árbitros eslovenos siempre son mis amigos. No está haciendo todo lo correcto que podía hacer, pero la selección española está ajustando la defensa con Joan Cañellas, con Pesiña y con Gedeón Guardiola en el centro. Salen rápido al contragolpe y, como digo, de momento ganando de 2-0 la hora de Polonia. 9-10, favorable a España, cuando llevamos 21 minutos de juego del primer tiempo.
Por supuesto, conexiones en los boletines informativos para saber cómo marcha este Polonia-España decisivo para estar en semifinales. Un paso por el Madrid, que es lo mismo que decir un paso por Miguelito. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Buenas tardes.
Bueno, pregúntate por Benzema, ¿no? Que queda mucho para el partido contra el Athletic Bilbao, pero ya anunciaste tú ayer que creías que a lo mejor no jugaba contra el Athletic Bilbao, ¿no?
Va a ir muy justo. Yo creo que hasta lunes o martes de la próxima semana no se va a saber con más certeza si llega o no, pero va justo de plazos. En este caso sí hay micro rotura. En la anterior lesión que sufrió en los isquios en diciembre en San Sebastián, solo fue una contractura, se perdió por precaución el Real Madrid-Inter, ya no había nada en juego, el Madrid estaba clasificado, solo había que dilucidar el primer puesto, y luego fue titular en el derbi contra el Atlético y marcó. En este caso, como digo, va de plazo justo, la lesión no es grave, pero tiene una micro rotura, no es la primera vez que se resiente de esta zona en la temporada, así que hay que ir con mucho cuidado. Además, todo el mundo tiene ya en mente ese Paris Saint-Germain-Real Madrid el próximo 15 de febrero, 12 días antes de que el Madrid visite San Mamés, así que yo creo que Ancelotti no va a cometer ninguna locura. Por lo demás, mañana vuelve el equipo al Tajo, Carvajal ya con su negativo en el bolsillo podrá entrenarse, al igual que Asensio, recuperado de la lesión en el recto femoral de la pierna izquierda, y bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando Benzema.
Gracias, Miguel Ángel.
Chao, hasta luego.
Hasta luego. Hay baloncesto, hoy se recupera un partido de la Euroliga, Real Madrid Unix Kazán. El Madrid ha perdido muy pocos partidos en la Euroliga y uno de ellos lo ha perdido con el Unix Kazán. Pilar Casado, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Eso fue el 29 de octubre de 2021, 6-5-5-8. Hay que decir que el partido de esta noche, 9 menos cuarto en el Palacio, es de esos que trae a dos equipos en una racha espectacular. El Real Madrid ha ganado 11 de los últimos 12, pero es que el Unix Kazán, el equipo que entrena esta temporada Belimir Perasovic, es 9 en los últimos 11. De hecho, bueno, pues esa etiqueta de equipo revelación se le puede poner perfectamente al conjunto ruso. Aviso del ASO de lo que esta noche llega al Palacio.
Estamos hablando de un equipo que tiene dos ex NBA de jugar minutos. Tiene un jugador como John Brown, que igual era poco conocido, pero que es muy activo, recupera balones. Un jugador difícil. Lorenzo Brown es un poco el líder, jugando al base. Bueno, un equipo muy completo y que además, como te digo, creo que Peras ha hecho un gran trabajo en encontrar, que a veces no es fácil, en encontrar qué es lo que necesita su equipo defensiva y ofensivamente, y creo que están haciendo una gran temporada.
¿Ausencias para hoy en el Real Madrid?
Gaby Deck y Fabián Coser.
Son las dos bajas, Deck y Coser.
Sí, Coser va poquito a poco pues, retornando del COVID, y Gaby Deck no estaba inscrito el día 6 de enero, por tanto los aplazados no los pueden
hablo
jugar.
De memoria, Pilar, solo ha perdido Unix Kazán, Olympiacos y Barcelona, el Madrid, ¿no?
Correcto.
O sea, solo tres partidos, y el Barça, que es el equipo que más daño le está haciendo, por supuesto, este año al Real Madrid, después de la derrota del otro día en el Clásico. Pilar, te escucho esta noche, gracias.
Un beso.
Hasta luego. Real chao, Madrid, chao. Unix Kazán, 9 menos cuarto. El viernes jugará el Real Madrid en Mónaco, el partido que le corresponde a esta jornada de la Euroliga. No se vayan todavía, que aún hay guas.
¿Por qué nos interesa Ucrania? ¿Y qué repercusión tiene en mi vida diaria que entren en un país que antes formaba parte de la Unión Soviética? ¿Sacará adelante la reforma laboral tal como está el gobierno? No la sacará. Con sus propios socios, ¿eh? ¿Por qué el Supremo ha decidido no admitir ningún recurso a los indultos del Procés?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, estaba viendo a Rafa y se me apareció Dembélé. Tiene problemas estomacales, nos contaban. Como era de madrugada y uno rige menos a esas horas, pensé, este no va a Vitoria. Y sí, Rafa no fue a Vitoria, se quedó en Melbourne y bueno, ¿para qué contarte? A Rafa sí le llamaría Biden, otra cosa es que se le pusiera el teléfono. No, no nos lo merecemos, ¡qué grande eres! Oh, van a dar las 4 y sigo mojado. ¡Ah!
Gracias, Guas. Le vamos a dejar la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que llega a sus oídos, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena tarde.